Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Nicaragua. Presidente Ortega descarta adelantar elecciones.
México. López Obrador se reúne con rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Brasil. Presidente de tribunal ordena que el expresidente Lula siga preso.
Venezuela. Gobierno condena comunicado de Estados Unidos que le califica de dictatorial.
Colombia. Senador Iván Cepeda denuncia que asesinatos de líderes sociales buscan frustrar el proceso de paz.
España, candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santa María, acepta reunirse con su contrincante, Pablo Casado.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Nicaragua descarta adelantar elecciones en el país centroamericano, recordando que la Constitución determina las reglas, no los golpistas.
Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas.
Ortega aludió a las solicitudes de los opositores, entre ellas a la celebración de unas elecciones presidenciales anticipadas para marzo de 2019 en vez del año 2021, como dicta la Carta Magna de ese país.
No obstante, en una multitudinaria marcha por la paz en Managua, ha destacado que si los golpistas quieren llegar al gobierno, tienen que buscar el voto del pueblo a su debido tiempo.
Asimismo, condenó las tácticas terroristas que han empleado estos vándalos y bandas de delincuentes para asesinar a sus hermanos nicaragüenses.
Mientras tanto, ha aseverado que el pueblo no se rendirá jamás hasta vencer a los golpistas y a los que financian el terrorismo y los tanques para que las familias, las comunidades, las comarcas y los municipios se ahoguen.
Ortega, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición para dialogar con los opositores, ha reiterado su total compromiso en la lucha por la paz en beneficio de todos los nicaragüenses.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, sostuvo una reunión con Enrique Grau Wichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según el político, conversó con el alto docente sobre la importancia de la educación superior y señaló que su gobierno buscará reforzar el plan de desarrollo del centro universitario.
Nos van a entregar todos sus proyectos para reforzar el plan de desarrollo que se está elaborando. Quedamos en encontrarnos en una fecha próxima, una vez que yo sea presidente electo, porque todavía soy como virtual, ¿no? Presidente electo. Estoy en tránsito hacia ser presidente electo.
Abordado por la prensa, López Obrador comentó que tiene previsto reunirse con sus contendientes en las presidenciales y agradeció su actitud tras los comicios.
Es para agradecerles por haber actuado con mucha responsabilidad, ¿sí? Aceptar el resultado. Además, aunque hubieron cuestionamientos, no se pasaron. O sea, no se pasaron de lanza.
Además, el futuro mandatario mexicano pidió a los periodistas que le siguen a todas partes en moto que dejen de hacer esto y se dediquen a cubrir otras noticias.
Los que me acompañan, que son de primera, muy buenos periodistas, nada más que no lo vayan a saber porque se van a creer mucho, pero que son muy buenos, que ya entiendan ellos sus otros asuntos, ¿eh?
Por su parte, en entrevista con medios de comunicación, el rector Grau dijo que se volverá a reunir con López Obrador para hablar de temas prioritarios para el país.
Grau añadió que el país espera muchísimo del gobierno de López Obrador y calificó como estupendo el hecho de que Claudia Sheinbaum encabece la jefatura de la Ciudad de México.
López Obrador será el primer presidente de la República egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió la licenciatura de Ciencias Políticas de 1973 a 1976 y obtuvo el título en 1987. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, ordenó la noche de este domingo que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva continúe preso.
De esta forma, el presidente de dicho tribunal desautorizó al juez Rogério Fabretto, que aprovechó que estaba de guardia este fin de semana en ese mismo tribunal para emitir una orden urgente de puesta en libertad del expresidente.
Anteriormente, Fabretto ordenó la liberación de Lula. Poco después, Gebran Neto bloqueó la decisión, pero Fabretto insistió y dio un plazo de una hora para que Lula dejara la cárcel, cosa que no ocurrió.
El juez de la operación Lava Jato en primera instancia, Sergio Moro, también se manifestó en contra de la liberación de Lula y aseguró que Fabretto no tenía poderes para tomar esa decisión, a pesar de que Moro pertenece a un escalón judicial inferior y no puede interferir en las decisiones del tribunal.
Mientras los jueces decidían el futuro de Lula, cientos de brasileños salieron a las calles de forma espontánea para pedir su salida inmediata de la prisión.
Lula cumple de forma provisional una pena de 12 años y un mes de cárcel en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba Sur, donde ingresó el pasado 7 de abril.
El gobierno venezolano condenó el comunicado emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el que aseguró que el país caribeño se encuentra en un punto crítico y ante un régimen dictatorial.
El pronunciamiento fue emitido por Pompeo el 5 de julio a propósito de celebrarse los 207 años de la Declaración de Independencia de Venezuela, quien en su mensaje aseguró que Estados Unidos trabaja con sus socios regionales e internacionales para ayudar a alcanzar el futuro de paz, de democracia y de prosperidad en la nación suramericana.
Por su parte, el gobierno venezolano expresó que no renunciará a denunciar la doble moral del Ejecutivo estadounidense, que pretende juzgar ilegítimamente a los sistemas políticos, económicos y sociales, que solo corresponde a los pueblos a decidir.
A su vez, exigió el cese inmediato del bloqueo ilegal que mantiene Estados Unidos contra la nación suramericana y que en reiteradas ocasiones ha denunciado que esa acción le impide la llegada de alimentos y medicamentos para el pueblo venezolano. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El senador colombiano Iván Cepeda denunció el asesinato de líderes sociales en su país y afirmó que detrás de estos asesinatos están quienes no quieren que los acuerdos de paz se consoliden.
Bueno, estos crímenes se vienen incrementando especialmente en el momento en el que se firmó el acuerdo de paz entre gobierno y FARC y apuntan a los siguientes móviles. Detrás de estos asesinatos hay quienes no quieren que esos acuerdos de paz se consoliden, puesto que estos líderes sociales están trabajando por la consolidación de la paz en los territorios. También hay gente que está luchando por la restitución de tierras, así que hay personas que han saqueado y usurpado tierras que ven muy incómodos que se produzca esta acción de demanda de reclamantes de tierras. Hay quienes desde el narcotráfico buscan que no se produzca una política eficaz de sustitución de cultivos. Están también quienes promueven la minería ilegal, que ven también como enemigos a los líderes sociales que luchan por una economía campesina o por una economía legal. Así que son fuerzas que están enquistadas en muchos territorios del país y que actúan de la mano con grupos armados e incluso a veces con agentes del Estado que han incurrido en violaciones de derechos humanos para desatar esta ola de asesinatos sistemáticos en todo el país.
Asimismo, Cepeda indicó que es muy importante reconocer claramente de qué se trata esto. Estos no son hechos aislados, no se trata de líos de faldas, no es un problema de que estas personas tengan enemigos personales, sino que aquí hay una política de exterminio de carácter sistemático.
Además, el senador hizo un llamado al gobierno a investigar a fondo estos crímenes y tomar las medidas adecuadas.
Aquí lo que se requiere, por supuesto, es una acción de investigación y de acción penal eficaz por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y a pesar de que en algunos casos se ha logrado capturas de algunos de los asesinos que han cometido directamente asesinos materiales de estos crímenes, falta, por supuesto, que se develen quiénes son los autores intelectuales. Y como digo, esas son fuerzas interesadas en que no haya paz en Colombia y en que no se puedan implementar debidamente los acuerdos. Pero también hace falta una presencia del Estado en términos sociales en los territorios. Hay fórmulas que han demostrado su fracaso hasta la saciedad. Y no basta con la presencia solamente de fuerzas militares, de policía y la acción de la Fiscalía, sino que se requiere también una presencia integral del Estado colombiano en zonas que han sido históricamente olvidadas y excluidas del desarrollo nacional.
Finalmente, Cepeda puntualizó que lo que se ha reclamado al presidente electo Iván Duque es que desde ya anuncie una política pública frente a estos hechos.
El senador concluyó afirmando que Duque no ha sido acusado por responsabilidad en los asesinatos, sino que se le pide que tome cartas en el asunto para dar al traste con esta situación.
Según un informe presentado el pasado mayo por el Centro de Investigación y Educación Popular, durante 2017 un total de 138 líderes sociales colombianos fueron asesinados, lo que significó un incremento de 20% con respecto a 2016, cuando se registraron 115 víctimas.
La candidata a presidir el PP de España, Soraya Sáenz de Santa María, ha aceptado el debate que le ha propuesto el también aspirante a liderar el partido, Pablo Casado, y señaló que toda su campaña se la planteó en positivo para unir al partido.
Yo me planteé toda la campaña en positivo. Ahora en esta segunda fase, además de campaña en positivo, para mí es una campaña que tiene que ser de integración, de unidad de partido, y yo nunca voy a criticar a ningún compañero. Mis adversarios son los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, los independentistas y los populistas de Pablo Iglesias. Por tanto, yo creo que estamos aquí para unir al partido, para tener muy presente pues lo que hemos hecho por España cuando hemos gobernado y lo que hacemos por todos y cada uno de los municipios y comunidades autónomas como gobernamos, como es el caso de Madrid, y en positivo y hacia adelante.
Este domingo, Casado ha pedido debatir con la candidata y ganadora de la primera vuelta, argumentando que el debate de ideas es una necesidad en el partido.
En un acto público con militantes en Coslada, Santa María, ha aceptado el reto, pero ha replicado a Casado que los debates son para confrontaciones ideológicas con adversarios. Y en el PP ha insistido, hay que plantear debate como diálogo para el acuerdo.
Entre la división y el acuerdo, yo soy de las del acuerdo. Y me gustaría abrir, de verdad, un diálogo sincero para acordar. Yo creo que podemos debatir ideas para acordar, para encontrar todos los puntos de unión que tenemos, que son muchísimos, más que las diferencias, que son siempre menos.
De cara al Congreso Extraordinario, la candidata ha informado de que ha hablado con mucha gente y otros le han llamado y ha dejado claro que no le parece relevante que hayan apoyado a otras candidaturas. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.